La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
queridas amigas y muy queridos amigos. Tengo a Diego Peto Rodríguez del otro lado del vidrio y le mandamos un beso grande a Rosana Ramos diciendo que la extrañamos aquí en la producción. Y en este miércoles estoy cumpliendo algunas deudas. Un querido oyente, que espero que esté al aire, que espero que esté escuchando, y si no, tenemos la repetición de las 22, y si no, va a quedar colgado en la página de la radio. Me pedía un programa sobre Super Trump. Hemos hecho varios. Incluso el último fue un homenaje a Rick Davis, cuando falleció, hace creo que un par de años. Mire, mañana vamos a tener a Serú Girán, y yo decía, creo que hice un programa hace poco de Serú Girán, y miré el programa último que había hecho Serú Girán en 2017. Así que bueno, así pasan los años. De cualquier forma, esto es Super Trump. Sí, yo sé que es lo de Super Trump menos conocido. Pero vamos a tratar de, con ejemplos, contar una historia de una banda única. Una banda que tuvo un sonido único. Y eso es lo importante. Yo recuerdo que la primera programa que hicimos de Super Trump me lo preparó mi hija, porque le gusta mucho Super Trump, junto con uno de Oasis como productora. Hoy vamos a estudiar, vamos a ver otros sectores de esa banda. Por ejemplo, este arranque. ¿Cómo arranca Super Trump? Año 1966, había un magnate, un millonario holandés, que apoyaba económicamente una banda que se llamaba The Joint. The Joint es el puchito de marihuana, ¿no? Y estaba decepcionado con ellos. Uno de los integrantes era Rick Davis, tecladista, cantante, uno de los principales compositores junto con Roger Hudson de la banda, y le propuso que armara otra banda, porque sentía que estaban totalmente empantanados con The Joint. Colocaron anuncios en el semanario musical Melody Maker, y ahí Davis forma una banda con Roger Hudson en el bajo y la voz, Richard Palmer, James, en la guitarra, y Keith Baker en la percusión. ¿Cómo fue esa banda que fue desarrollándose? Bueno, Davis y Hudson componían conjuntamente las músicas de las canciones, y este guitarrista Richard Palmer James, que tenía mucha facilidad en la escritura, escribía las letras. Optaron por un pop un poco psicodélico, por el blues, pero Rick Davis tenía una seria inclinación por el jazz. Ahí empiezan algunas divergencias que se van a ver en la banda. Así que, de entrada, el grupo le iban a poner Daddy Baker, pero al poco tiempo estuvieron ensayando y resolvieron cambiar ese nombre. Claro, en esa época era una banda, ya digo, psicodélica. Llegaron a tocar la versión del tema de Bob Dylan, hecho famoso por Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, media hora, por ejemplo, en los conciertos. Y ahí va cambiando, hasta que resuelven ponerle como nombre Supertramp, un apodo inspirado en un libro de W.H. Davis, The Autobiography of Supertramp. Bueno, ahí es que eligen ese tema. Y sacan el primer disco. Se llamó Supertramp. No tuvo mayor éxito. Ahora se lo conoce mucho como Now and Then. Y en ese momento estaban estos músicos que les dije. Y lo que acabamos de escuchar es la introducción del disco. Un tema de apenas 30 segundos que era como empezaba, era típico de las canciones de los discos de música progresiva, se llamaba Surely. Y otro tema que escuché ese disco cuando estaba preparando este programa y el que me gustó fue este Words Unspoken, las palabras no dichas. Home Again, que es un tema de un minuto y algo, tuvo un cierto, alguna vez la tocaron en vivo enganchada con otros temas, pero este disco, que ya le digo, estaba Rick Davis, Roger Hudson, Robert Miller y Richard Palmer, no tuvo éxito. En Estados Unidos ni figuró. Y ahí se lo escuchó algo en Reino Unido. Un año después, sacan el segundo disco, que ya intentaba tener desde la tapa otro atractivo. ¿Por qué? Porque Indelibly Stamped tenía el torso de una mujer desnuda con muchos tatuajes. Se discutió mucho quién era la modelo, a quién era el que habían sacado la foto. Modelos famosos de aquella época no le hacían demasiado la cosa. ¿Cómo estaba conformado Supertramp ahí? Kevin Curry en batería y percusión, Rick Davis, voz, teclados y armónicas, Frank Farrell en el bajo, piano eléctrico y acordeón, Roger Hudson, voz, bajo y guitarra acústica, y Dave Withrow en flauta y saxofón. Este disco tampoco fue exitoso, pero ya le digo, quizás por la tapa, en Canadá y Francia tuvo su buena aceptación, en Australia también entró en los discos vendidos, pero nada más que eso, no marcó nada ni en Reino Unido ni en Estados Unidos. Hay un tema que yo elegí de este disco que me parece que es un tema que se llama Times Have Changed. Evoluciona a partir de una canción llamada Times of Rain, que fue compuesta con Richard Palmer James en la letra. Pero, como Richard Palmer James ya se había ido, ahí Hudson y Deville hicieron una nueva letra. Con este tema, con Times Have Changed, es que seguimos, cuando ya se había conformado una banda que todos los temas, al estilo Lennon-McCartney o al estilo Jagger Richards, eran firmados por Rick Davies y Roger Hodgson, vamos a escuchar este que le cambiaron la letra para que fuera así, Times Have Changed.
Captain, I am sorry that the ship should go astray, letting the ocean have its own way. Lay me down to pastures and I'll pay for all my sins, pleading for mercy my counsel begins.
Supertramp fue uno de los primeros grupos que la contrató la rama británica de AIM Records, y aunque estaba esa competencia entre Davis y entre Hudson, porque Davis tenía un origen humilde, sus principales influencias musicales eran el blues y el jazz, y Hudson le había gustado más trabajar en la parte de la industria musical aficionada al pop y a la música psicodélica, después del fracaso de este álbum, la banda queda nada más reducida a Hudson y Davis. Empezaron a buscar nuevos miembros, también aquel magnate que los apoyaba, Mise Gaze, le retira el apoyo financiero. No se dejaron caer, Y como de toda gran crisis surgen las oportunidades, traen en esa búsqueda de miembros a Dougie Thompson, que había realizado conciertos con el grupo casi un año antes de reanudar las audiciones. En 1973 se amplía con Bob Siebenger en la batería y John Helliwell en saxo, instrumentos de viento y teclados, que completan la nueva formación. Y esa formación va a ser la que estuve vigente durante los siguientes 10 años, marcando los mayores éxitos de Supertramp. El vínculo de Davis y Hodgson comenzó de a poco a debilitarse. Y ahí hay un incidente que lo marca definitivamente. En 1972... Hodgson consume LSD por primera vez y le ofrece a Davis, que Davis no quiere consumirlo. En una carta a Messi, Hodgson describe la experiencia como el día más feliz de su vida y su ansiedad porque Davis no la tomara. Y ahí es el origen de las dos vidas. Hodgson una vida más rockera, más de popstar. Davis una vida más hogareña, con sus crisis, pero que lo tomaba la música como una gran vocación, un trabajo, pero que no le gustaba toda la parafernalia que había alrededor de eso. Igual resuelven que todos los temas, por más que sea notorio cuáles de cada uno, sigan siendo firmados por Davis Hodgson. Y llegamos a 1974. Quizás para muchos comienza la historia de Supertramp acá. Y es cierto que comienza aquí. Sacan Crime of the Century, que los que siguen este programa saben que hace un par de años, en 2024, lo repasamos como canciones de medio siglo, como álbumes que cumplían medio siglo. Ahí estaba Dreamer, por ejemplo, un gran éxito, Asylum, If Everybody Was Listening, Crime of the Century, y el tema que yo diría que fue el primero que necesito escuchar a todos, sobre todo porque muchos años después la hacen en vivo en el Supertramp in Paris, y fue ese comienzo con un gritito de niños y ese teclado de School, el primer gran éxito, al menos para lo que fue después la historia de Supertramp. Ya les digo, School fue grabada nuevamente en el álbum doble en vivo en París de 1980, pero vamos a la original, a la que marcó la apertura de una gran puerta, de un gran éxito, y atender a un grupo que tenía un sonido original, y eso no es poca cosa. Hay pocas bandas que tengan un sonido que uno los reconoce enseguida. Claro, quizás un día Capusotto dijo, yo ya no puedo escuchar la voz de Pato Donald, de Roger Hodgson. Puede ser, pero sí, lo que sí digo es que generaron un repertorio y una cantidad de canciones que marcó una época. Y aquí vamos con School a la tanda y volvemos con todo lo que vino después.
coming along.
Historias de música.